Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Queridos, estamos otro día más en un podcast maravilloso de Top Indies.
¡Holi!
Y diréis, pero si dijeron que no iban a hablar del Top Indies en el siguiente y que igual hablaban de otra cosa. ¡Sí! Pero es que estoy malica. Es que si no me voy a querer morir.
La pobrecilla, que cabe la posibilidad que tenga igual el bicho. ¡El bicho!
¡El bicho!
El COVID.
Y claro, al final, como esto ya lo teníamos preparadico, hemos dicho, bueno, no creemos que les importe continuar un poquito con los top.
A ver, es que además quedan un montón de cosas bonitas, preciosas, interesantes.
Además, tocan unas categorías justamente maravillosas.
Sí, sí. Entonces, la categoría con la que empezamos esta tercera parte del Top Indies, porque somos muy pechas y somos la persona más sabia del universo que se sabe en todos los indies que valen la pena. Pues empezamos con el mejor indie de aventura.
¡Oh! Si os acordáis, en el anterior podcast hablamos del acción-aventura y el acción. Y aquí ya tocaba decir cuál era el de aventura, ¿no? Que al final es el otro que falta.
Entonces, nominados a mejor indie de aventura. Death's Door.
Evidentemente.
¿Kena?
También evidentemente. Es que al final son dos juegos que ya hemos hablado mucho de ellos. Kena sí que es verdad que todavía no sabemos cuán de buena es, pero sí que nos llama mucho lo que sabemos.
No acabamos de saber si realmente es más acción-aventura o aventura, porque como aún no lo hemos jugado, pues entonces no sabemos decir. Entonces, lo hemos metido aquí también, de por si acaso, porque supuestamente entra dentro de la categoría aventura. Pero eso, no sabemos cuán importante es la historia, o si es más importante dar de peñetazos, o yo qué sé. Pero bueno, Kena. Siguiente, Little Nightmares.
Este, que creo que solamente lo hemos comentado una vez para decir algo malo de él.
Se dijeron cosas buenas también.
Diciendo alguna cosilla, sí, es efectivamente buena. El tema de la iluminación y cómo se ve está muy bien, o sea, tiene un estilo gráfico muy chulo, que en especial, por ejemplo, creo que nos gusta bastante.
El concept arte así que tiene.
Está muy chulo. En sí, la idea del juego creo que está muy chula, y sobre todo la del 1, porque el 2 es un poco lo que sería la aventura, pero en el 1 está muy bien llevada.
Sí, en el 1 yo creo que la historia que te cuentan está bien contada, o sea, no te lo están diciendo en plan de, Dios mío, lo que pasó en este mundo, no sé qué, no. Tienes que ir viendo tú un poco y hacer tú las ideas mentales, pero sí que es verdad que a mí al menos me resultó muy interesante, y luego después de acabar el juego, bueno, más bien de verlo, porque no tenía dinero para comprarlo en su momento, lo vi en a un montón de youtubers a ver qué opinión daba cada uno cuando lo finalizaban y tal, y luego me vi un montón de teorías para saber un poco o entender bien qué es lo que ocurría en ese mundo, porque sí que es verdad que era tan sumamente raro que era complicado de llegar a entender, y realmente los creadores no dieron ninguna idea clara, en plan de, es como, búscate las castañas y ya está. Que eso hay juegos que lo hacen, en plan, como las películas, que te dejan un final más abierto y tal, y el director no te suele decir, pues mira, esto era así porque así y no sé qué. Pues no.
Efectivamente.
Entonces, siguiente.
¡Hop! Aunque está bien el inicio, sí que creo que en este, que lo pongan literalmente como aventura, no sé yo si encaja. Porque tampoco creo que es que también depende de a qué llamemos aventura. ¿Qué se considera aventura? ¿Un juego que tenga historia y ver lo que le pasa al personaje? ¿O es más que nada un personaje en un mundo y ver qué sucede al final?
Pues ahora te lo digo. Don Google. Los videojuegos de aventura son un género de videojuegos caracterizados por la investigación, exploración, la solución de rompecabezas, la interacción con personajes del videojuego y un enfoque en el relato en vez de desafíos basados en reflejos.
Bueno, pues entonces, Hobby, igual sí que podría entrar, aunque creo que no interactúas con nadie más aparte del primer robot.
Hay investigación, hay exploración, hay solución de rompecabezas y la interacción pues es mínima, aunque también te basas un poco en los reflejos porque hay hits que ahí entra dentro de la categoría de acción, pero sí que es verdad que tiene. Así que bueno, a ver, a mí no me parece que sea el más llamativo, pero ahí está.
Sí.
No sé. Entonces, el siguiente sería Oddworld, que al parecer es una saga de videojuegos que en verdad lleva en activo desde el 97.
Eso es mogollón.
lleva, vamos, realmente prácticamente casi toda la historia de los videojuegos ahí. Sí que es verdad que no hemos jugado, creo que a ninguno, pero sí que al menos queremos jugar los dos últimos, o al menos la última entrega, para poder decir un poco qué nos parece. A mí, por ejemplo, sí que me parece interesante. Creo que a ellas le llama un poquito menos.
Sí, a mí me llama un poco menos porque el diseño ya sí no es de mi estilo. Pero bueno, sí que es verdad que quizás si vemos que nos molan alguno de los dos últimos, igual nos adentramos y cogemos, porque si no me equivoco, Switch ha sacado una versión de colección.
Sí, donde están
todos los antiguos. Entonces, joder, eso está súper bien porque así cualquiera podría jugarlos. Que tenga una Switch, claro.
Claro, ahí está la cosa. Si tienes una Switch, puedes jugarlos. No, pero está muy bien porque además así hay un poco más de repertorio en Switch.
Claro.
¿No? De juegos externos, me refiero, y de este estilo, aparte de los indies. Indies así más chiquiticos. A ver, dejamos claro que hay mucho repertorio en Nintendo Switch, ¿eh? Solo decimos que así tendría más. O sea, que luego no quiero aquí enfado, ¿sí? Bueno, siguiente, Sticks.
Este ya hemos hablado de él, que la verdad está bastante chulo. Encima tiene dos juegos, si no me equivoco.
Sí, tiene dos.
El personaje está chulo y la aventura creo que está bastante entretenida en un general. O sea, me parece que está bastante bien.
Sí, 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 la verdad es que sí. Lo único que, pues que quieren matar al señor cuando te dice ¡has muerto! ¡Es tu culpa! No sé qué. Le daba así. ¡Qué pesado! Y por último está The Gardens Between.
Este videojuego, que todavía no hemos comentado, es un juego bastante interesante, es muy chulo, que debería jugarse, en el cual creo que son amigos, en verdad. No me acuerdo muy bien porque lo jugué hace bastante. Y manejas un poco el tema del tiempo y te mueves sobre todo por zonas en las cuales explican cosas que les han pasado en su vida cuando eran más pequeños o conforme iban jugando, que si jugando con ordenadores, dinosaurios, no sé qué. Y juegas con el tiempo. Tú tienes que moverte en un mapa, ¿vale? Te meten en un mapita, que sería como el nivel, y si tú avanzas hacia adelante, el tiempo avanza. Si caminas hacia atrás, el tiempo vuelve para atrás. Entonces, tiene pequeños puzzles, los cuales tú tienes que ir resolviendo con ese tiempo. Por poner un ejemplo que fue bastante divertido, es el hecho de que cae una sierra de estas de mano. Entonces, si vas hacia adelante, la sierra baja en una madera, y si vas para atrás, la sierra sube. Entonces, tienes que aprovecharte de ese efecto de la sierra para ir para adelante y para atrás en el tiempo para cortar una madera para poder resolver ese puzzle. Y cada vez pues es un poquito más complicado, pero está bastante, bastante chulo. No es increíble, pero está súper bien.
Además es bastante bonito, ¿no?
Sí, es muy bonito.
Es bonito. Si os interesa, es baratito. Suele costar unos 17 y ahora mismo está por 5,66 en Steam. Así que si le queréis dar la oportunidad,
muy recomendable.
Si os gustan mucho los juegos de puzzle y así, pues mira, igual es uno que no conocíais y os alegra las navidades. En plan decís, esto para reyes por mí porque soy muy guapa y muy guapo. Y ya está, no sé. Entonces, el mejor indie de aventura es...
Kena Bridge of Spirit.
Madre mía, por el amor de Dios, nadie se lo esperaba. Madre mía, ¿cómo puede ser?
Lo hemos elegido porque al final creemos, esto es un poco creencia de las cosas que hemos visto y hemos leído, que en sí es el que mejor lleva el sistema este de aventura. O sea, es la sensación que genera. Sí que es verdad que puede ser que en un podcast futuro, cuando lo hayamos jugado, digamos, ¿cómo pudimos decir eso?
¿Qué, como con Celeste?
Por ejemplo. ¿Cómo pudimos decir eso? Pero en este momento, ahora, sí que lo pondríamos ahí, en el top top.
Igualmente, todos los que hay aquí, realmente sí que creo que son unos buenos juegos de aventura. Por lo tanto, que nadie se ofenda porque todos son muy buenos y muy bonitos. Entonces, ¡oh! Esta categoría, madre mía. ¡Oh, Dios mío! De las categorías que más se juegan en el mundo mundialoso de los indies.
Pues sí, la verdad es que sí.
Sí. Entonces, ¿cuál será?
Se viene.
Mejor Metroidvania.
¡Oh, Dios mío!
Madre mía, nadie se lo esperaba.
Bueno, aquí sí que se va a liar. Aquí entendemos que hay muchas opiniones muy variadas. Sí que es verdad que casi todo el mundo piensa que es uno.
Bueno, según opiniones y también es la opinión que dice alguien que luego es como que se genera un eco, ¿no? Celeste, dicen, es que es buenísimo el sistema de movimiento en el plataforma. Formeo, no sé qué, no sé cuánto, ta, 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 ta. Te lo crees, lo dices y luego lo pruebas y como yo que se me cayó el pelo porque dije, a ver, no está mal, pero en mi opinión el movimiento por las plataformas y tal está muchísimo mejor hecho en Ori. Entonces, claro, yo creo que con uno de estos que entra en la categoría de Metroidvania, pasó un poco por el estilo. Y también es a gustos, claro, uh-huh. Te puede gustar un juego más lento, un juego un poco más rápido, según más money, menos money, yo qué sé. Uh-huh. Entonces, los nominados son Ori and the Blind Forest.
Oh, Dios mío, nadie se lo esperaba, como nadie sabe que le gusta a esta señora. No, no, nadie, nadie.
Nunca diremos And the Will of the Wisp.
Ah, eso sí.
O al
por
menos
favor.
Por ahora.
Por ahora, de Ori, el único que de verdad hay que jugar es el...
Aunque realmente tiene peor nota en Metacritic. Así ¿ya? que, no sé.
No se entiende. ¿No?
Ya, no sé. En fin, Hollow Knight.
Vale, opinión sobre Hollow Knight. Muy bonito, lo hemos dicho, muy chula la banda sonora, todo muy bien. El sistema de golpe está bien, o sea, tú lo sientes y está bien, pero me resulta súper, súper lento. Me parece súper lento. No mire cómo lo mire. Es un juego que camina lento, que el combate es lento y en sí los bosses me parecen súper fáciles. Solo hay un boss en el cual lo pasé mal, que es uno que se teletransporta y así, que encima es el que he visto que hay gente que como que dice que ese ni siquiera casi cuenta porque es el peor boss y a mí me parece el mejor, porque los demás me parecen súper fáciles. Me parece sin más en ese apartado.
En mi caso, a mí me gusta, pero la verdad es que me es un poco pluf porque el hecho de que no tengas mapa, que tengas que ir a comprarlo, que sé que dentro de Hollow Knight es algo muy importante y es algo que lo caracteriza. Pero a mí, por ejemplo, es una cosa que no me gusta. Me gusta siempre saber dónde estoy para poder ir de forma más dinámica y no perder tanto tiempo. Porque luego el posicionamiento en el mapa con el objeto que tienes no es demasiado bueno. Entonces, claro, entre eso, que es un poco lento, y el sistema de saltos se me dan horrible, mira que se me suelen dar bien, pero es que en el Hollow no le pillo bien los tiempos, no sé. Entonces, entre eso, que es un poco lento y además no me gusta mucho el combate que tiene, no digo que sea malo, sino que a mí no me gusta mucho, pues claro.
Es que al final el combate que tiene me acaba resultando, por ejemplo, a mí muy repetitivo. Y
dura demasiado.
Sí, es que es muy de golpeas, esquivas para atrás, golpeas, esquivas para atrás, golpeas, esquivas para atrás. Literalmente hay un bicho que solo se le mata así. Y así pasa con todos. Los bosses y así, lo único que hacen es, tienen pequeñas fases, pero son muy pequeñas, y es a saltas, pegas, y así en un bucle. Y eso a mí no me gusta, no me llama la atención, la verdad. Que entiendo que pueda gustar a gente, pero justamente a mí no.
No, porque a nosotras creo que nos gusta más un combate un poco más dinámico y así, ¿no? No sé, pues por eso nos gusta más Blasphemous.
Efectivamente.
Eso es. Siguiente, Fist.
Todavía no lo hemos jugado, le tenemos ganas. Sí que hay gente o así que ha comentado como que no es tan bueno como los demás.
Puede ser.
Tiene pinta de entretenido. Divertido es. Eso seguro.
Seguro. Tiene mucha pinta, la verdad. Vale. Después vendría Ender Lily.
Este lo quiero jugar.
Y yo...
Todavía no lo he jugado y le tengo ganitas porque me gusta mucho cómo se ve. Creo que va a ser muy divertido y que va a estar muy bien hecho. Pero todavía no lo he jugado. ¡Qué asco!
Después del drama vendría Blasphemous.
Maravilloso. Me parece que está súper bien. O sea, sí. Sí que es verdad que tiene un boss de mierda, pero eso ya lo hemos comentado. Pero en general me parece que está muy bien, tío. Una estética y un avance de Metroidvania muy chulo.
A mí me parece que es uno de los mejores.
Sí,
sí.
Bueno,
al menos
de acuerdo.
A nuestro gusto, claro, lógicamente. Y siguiente y último, que es un poco más distinto, SteamWorld.
Este es un juego bastante raro, creo que no se ha comentado en ningún momento, si no me equivoco. Es un juego en el cual llevas como a un robot, está SteamWorld 1 y el 2, creo, y en vez de ser un Metroidvania normal y corriente en el cual hay un mapa y así, tú tienes que ir picando y es como que tú creas tu propio mapa, pero sí que necesitas habilidades o necesitas cosas los cuales te ayudan a seguir avanzando. Hay bichos, hay trampas, todo es prácticamente igual, solamente que el mapa lo creas tú a tu gusto. Y eso está guay.
Sí, es un juego un poco diferente, ¿no? Al final los Metroidvania casi todos se basan en lo mismo, salvo igual también Ori, que es un poco diferente. Casi todos son un señor o una señora que se da de pepasos en un mundo en el cual o ya tienes el mapa o lo tienes que conseguir y tienes que conseguir habilidades para pasar por zonas que en ese momento no puedes.
Eso es.
Entonces, claro, SteamWorld realmente se sale de lo típico y Ori un poco también porque el combate no es lo más importante, y en los Metroidvania, en los más famosos, sí que es de lo más importante.
Efectivamente.
Entonces, el ganador a mejor Metroidvania es...
A ver si lo sabéis, ¿eh? Si yo os digo que está sonriendo, igual os ayudo.
Pues será...
Ori and the Blind Forest.
Por supuesto, por supuesto.
Esto casi como antes, en una de las categorías en las cuales solo podías elegir Ark porque era el de supervivencia, pues aquí era parecido.
Sí. No, en verdad no. También dije que me gustaba mucho Blasphemous y así, pero lo hablamos y sí que dijimos que como Metroidvania igual Ori es un poco más puro que Blasphemous.
Sí, y también porque al final como innova un poco, se mueve muy bien, gráficamente está muy bien, la banda sonora está muy bien y todas esas cosas están muy bien, pues dijimos, joé, se lo merece. Se lo ha ganado.
Sí, también se lo merece Blasphemous, ¿eh? O sea, que es un juego que nos gustó un montón, encima está hecho por The Game Kitchen, que repetimos, es un estudio español y vamos, o sea, es que los pobrecicos aún ni se lo creían de que habían llegado al millón de ventas y todo, es que es una
más
pasada.
Más monos. Sí, sí.
Son muy mágicos, la verdad. Y han hecho un juegazo, espero que Blasphemous 2 sea maravilloso.
Que seguro que sí, vamos, no tengo ninguna duda.
Nah, va a ser muy bueno, seguro. Entonces, la siguiente categoría es mejor lógica.
Estos hay que diferenciarlos de los de puzzles, porque hay veces en los cuales a los de puzzles los meten con los de lógica y no es lo mismo. Ay, que me ahogo.
Se ha muerto, está en el pozo de los delirios. Con la manita así. Que alguien me dé agua.
Y no es lo mismo.
Ay, qué mal me encuentro.
Entonces, como... Entonces, como no es lo mismo, pues aquí vamos a decir los juegos que sí que son de lógica, los que son considerados juegos de lógica, y más adelante haremos la categoría de puzzles, evidentemente.
Chol. Entonces, los nominados a mejor lógica son Inside.
¡Hombre! Este no podía faltar. O sea, ya hemos hablado de él, lo hemos puesto por las nubes de lo bonito que es y de lo bien hecho que está, así que yo creo que no hay nada más que decir.
Eso. ¡Ah! Por cierto.
¿Qué?
Que el estudio que crea Aragami son Lince Works.
Ah, es verdad, que se acordó justamente después del podcast.
Justo.
Y dijo, tengo que comentarlo en el siguiente podcast porque me había olvidado.
Sí, y me he acordado ahora. Porque justamente acabamos de grabar, vamos a dejar los micros y tal, y digo, Lince Works. Y fue como, no. Pero sí, pues ya lo he dicho. Siguiente, Gris.
Me duele este juego. Porque en sí no está mal. No me parece increíble, la gente lo ha puesto como muy bueno, tal, no sé qué. A mí me parece que es un juego sin más. Gráficamente es bonito, sí que lo es, pero en sí bebe mucho de Rime, copia prácticamente toda la idea. Y en sí la jugabilidad se ve todo venir y es muy sin más. Se puede decir que es bonito, pero poco más.
A mí no me parece especialmente bonito, no sé. También es igual mi gusto, ¿no? Pero me parecen otros juegos más bonitos que Gris. Sí que me gusta mucho su portada. Es muy bonita.
La portada es muy bonita.
Eso es así. Siguiente, Papers, Please.
Este juego, de verdad que cuando lo veis decís, no, qué horror, pero es muy buen juego. Eres un señor el cual trabaja en unas aduanas en Astroska, o Artroska, o no sé bien cómo se dice. Tienes que ir sellando los pasaportes o denegando a la gente pasar. Dependiendo de qué tal lo hagas, de cuántos pasaportes pases o de cuánta gente atiendas, te llevas un dinero y tienes que cuidar de tu familia. Y al final están en pobreza y tal. También tienes que ver qué hacer y qué no hacer. Es que hay muchas historias secundarias. Hay uno que te la intenta colar, hay otro que te avisa en plan de, por favor, no dejes pasar a este tío porque es que me quiere matar. Pero claro, si no le dejas pasar y tiene los papeles bien, te pone una amonestación. Y tiene una gran variedad de finales. O sea, tú puedes terminar el juego en el segundo día, a los 30 días, no sé, hay mucha variedad. Entonces está muy muy bien, es muy sorprendente, es muy entretenido. Los finales están muy guays. Hay un final bueno, creo que solo uno. Los demás son bastante tristes y malos para el pobre.
Como pero... casi todos los indies.
Pero eso. Que está muy bien. Que sorprende mucho, de verdad.
Entonces, siguiente. 12 minutos.
Ya hemos hablado de él. Sí. Claramente tiene su lógica. Tienes que ir pensando qué hacer, qué no hacer o qué necesitas para conseguir terminar pues ese bucle infinito, que es en lo que se basa.
Sí, tiene juego de lógica, estrategia un poco incluso, ¿no?
Sí.
Siguiente. Rime.
Evidentemente tenía que estar. Al final en el juego tienes bastantes, no puzzles, puzzles, sino cosas de eso, de sistema de lógica, de si esto lo pongo aquí, entonces se hace así, no sé qué, y avanzo por aquí. Y en sí, todo el juego, su historia y tal, es pura lógica.
Sí, realmente también tiene puzzles, pero creemos que pertenece más a la categoría de lógica, así que ya quedó ahí.
Uh-huh.
¡Ay, Dios mío! Siguiente, de sexy, brutal, ¿eh?
Este juego es de Tequila Works, de los mismos que han hecho Rhyme, justamente. Vaya. Y aunque visualmente puede ser que no sea el más bonito...
Vaya.
Justamente trata de algo parecido que 12 minutos, que es que cuando llega una cierta hora, el día se repite. Entonces, tienes que ir intentando que la gente no muera, básicamente. Porque se van a cometer un montón de asesinatos, entonces tú tienes que ir resolviendo cada asesinato en orden e intentar en ese tiempo, pues quitar un objeto de un punto o, yo qué sé, desarmar un arma y cosas así para que no pueda pasar. Entonces tienes ese tiempo. Y está bastante, bastante bien llevado, la historia es muy entretenida. El final sí que es un poco meh, pero bueno, bastante bien, o sea, muy chulo. De verdad que se recomienda mucho porque no lo han jugado mucha gente y es más entretenido de lo que parece.
Tiene buena pinta, de verdad. Entonces, siguiente y último, The Gardens Between.
Justamente el juego que hemos hablado antes, ya os he explicado un poco cómo funciona, cómo va, cómo al final se resuelve todo como si fuese, pues eso, es todo lógica, ir avanzando o ir en marcha atrás dependiendo de lo que quieras hacer o lo que necesites para el juego.
¿Y el ganador? A mejor lógica es...
Inside. Es que, a ver... Evidentemente no se ha hecho un juego de lógica mejor hasta ahora. O no. Esa es la sensación que tengo.
No, yo creo que sí. Que es de los mejores o el mejor. Al menos para mí. O sea, si me dicen mejor juego de lógica, te digo Inside. Y si me dices de puzzles, seguramente te diga Limbo. No sé, más o menos, ¿no?
Sí, más o menos.
Es que Playdead suele hacer las cosas bastante bien.
Muy, muy bien.
Y la última categoría de este Top Indies, ¿qué diréis? ¿Es la última, última? Y entonces os diremos, no.
Es la última de este podcast.
Eso es, porque aún quedan muchas más, queridos y queridas. Madre mía, que somos muy pesados.
Lo sentimos mucho. La verdad es que sí, que todavía quedan bastantes.
Y es que yo cada vez que lo veo digo, madre mía, si es que no acaba nunca, si es que la lista es infinita, si es que no me da la vida. Ay, en fin, categoría, mejor indie de puzzle.
Hombre, ya que hemos hablado de la lógica, claramente habría que pasar la siguiente a los puzzles.
Entonces, empecemos por uno de los juegos nominados. The Witness.
Este juego es completamente puzzles. O sea, en sí solo se basa en eso. Tienes una gran variedad de puzzles. Sobre todo son más de tipo lineal, si no me equivoco. O sea, de estos que tienes como que llevar una línea hasta un punto o cosas así. Creo que tiene alguna otra cosa, pero por ahora lo que nosotros hemos jugado solo tiene eso.
A mí me gusta bastante. Lo que sí que es verdad es que me genera al final como dolor de cabeza, porque es como demasiado tranquilo, demasiado soso, ¿no? Pues es al final... como si tú te compras un puzzle y te lo estás haciendo solo en casa, ¿no? Y bueno, pues luego hay otros juegos que sí que, aunque tienen puzzles, al menos tienes un poco más de historia o de aventura, alguna cosilla. Pero sí que dices, joder, es que yo quiero un juego de puzzles que solo sea eso y no quiero nada más. Y que sea un poco más relajadito. Pues The Witness igual es el juego.
Sí, la verdad es que sí.
Siguiente, Limbo.
Evidentemente tenía que estar, porque al final se basa solo en eso. Tiene unos puzzles bastante buenos. La curva de dificultad de dichos puzzles está súper bien llevada, porque te van explicando poco a poco mecánicas para esos puzzles, sobre todo finales, en los cuales mezclan un poco todas esas mecánicas y lo hacen muy bien.
Sí, pero sí que es verdad que yo creo que hay bastante gente que no se lo ha acabado o que ha acabado yendo a un walkthrough o algo así, porque sí que es verdad que a veces es un poco complicado para una persona saber todas las mecánicas, implementarlas, probar con todas y cosas así, aunque luego realmente son obvias, porque realmente tienes que aplicar una lógica para hacer el puzzle. Pero aunque está muy bien, sí que es verdad que igual es, tiene un nivel un poco más elevado de lo normal en puzzles. Siguiente, Please Don't Touch Anything.
Este juego que en sí con el nombre ya te está diciendo lo que...
No toque
nada. Lo que te dicen.
Marrano, que me ensucia las cosas. Eso es
efectivamente.
Lo que te dicen.
Es un videojuego en el cual tienes como una mesa... Bueno, una mesa, no. Es como una máquina delante que tiene solamente un botón rojo. Entonces, si tú le das, destruyes el mundo.
Ah, pues muy bien.
O destruyes una ciudad o algo así. Entonces tienes que intentar desbloquear todos los finales de destrucción de esa ciudad.
Ajá.
Y solo tienes esa sala. Y en esa sala, pues hay un montón de cosas diferentes. E incluso llega al nivel de la locura de que uno de los finales se desbloquea si en tu ordenador, que al final si le cambias la hora puedes llegar, pero bueno, si a medianoche tú entras, se te desbloquea otro botón en otro punto que te desbloquea otra cosa, pero tiene que ser a medianoche. Y todo te lo van diciendo porque hay notas o hay cosas que si tocas te dicen, si esperas a medianoche o a las 12 en punto de no sé qué, pasará tal. Y eso está muy bien.
Interesante, si queréis destruir poblaciones, ya sabéis.
Qué verdad.
Hoy estoy enfadado. Pues me juego el Please Don't Touch Anything. Me comen. Siguiente, Fez.
Este juego, que parece un poco chorra porque lo ves, el sistema gráfico. Sí, el que es un bichito blanco, que hay unos mapas cuadrados, los cuales los puedes como girar.
¡Ah!
Sí.
Sí, ya me acuerdo, Chorchol.
Este juego al final se resuelve de esa manera. Vas girando por los mapas para intentar verlos desde otros ángulos para ir resolviéndolos.
Está chulo, la verdad. Tiene buena pinta. Yo no lo he jugado, pero tiene pinta de estar guay.
Está muy guay.
Siguiente, Superliminal.
Este juego todavía no lo he jugado.
Tampoco sé cuál.
Que sí sabes, el que juegas con las distancias de los objetos.
¡Ah! Para sí, hacerlo. Sí, es verdad. Sí.
Es
que nunca me acuerdo. Tienen unos nombres, hombre.
Y que son muchos juegos los cuales estamos diciendo. Es claro. Difícil acordarse de todos.
Y que yo soy un poco noob, realmente. He empezado a meterme en el mundillo de los indies desde hace relativamente poco.
¿Desde que estás conmigo?
Desde año y pico, más o menos, ¿no?
¡Holi!
No, sí que eso. Había jugado indies antes, pero es que ahora, claro, tengo una base de datos inmensa. En igual sé cómo funcionan muchos juegos, pero no me acuerdo del nombre, y cuando me acuerdo del nombre no me acuerdo del juego, y luego empiezan, bueno, las cosas. Pero me sé hasta estudios, los estudios que han hecho algunos juegos me los sé.
Ojo, cuidado.
Pesico para mí.
Entonces, este juego al final se basa en que tienes que ir resolviendo y ir avanzando. Es que no sé mucho porque no me lo he pasado todavía, lo quiero jugar. Y puedes usar objetos o cosas, las cuales, dependiendo de a qué distancia lo pongas con tu personaje o desde dónde lo mires, pues puedes generar puertas o puedes generar que el objeto se haga más grande o más pequeño dependiendo de la distancia de dicho objeto.
No sé por qué me recuerda a Maquette de lo que estás explicando.
Porque Maquette juega un poco con esa idea, pero la juega diferente, porque tiene una zona central que Maquette
no,
que
sí.
Está en Play, es otro juego, el cual tienes como una historia de una chica, tú eres esa chica que te cuenta su vida y tal. Entonces hay una maqueta tal cual de todo el mapa que está en el centro del mapa. Entonces si tú ahí pones un objeto, imagínate una moneda, la moneda va a aparecer en tu mapa a tamaño exactamente igual que como tú lo has dejado.
Vale.
Entonces ellos juegan con eso.
Pero eso me sonaba.
Claro.
Es que se lo vi jugar a ella.
Sí.
Y siguiente y último. Oh, Dios mío, qué tristeza. Machinarium.
Este sí que no te debe sonar de nada.
No.
Este juego es un juego, creo que ya es antiguo un poquito, pero que tiene un diseño bastante graciosete y bastante money. Eres un robotito y es un click and point. Es el primer click and point que jugué, la verdad. Y está bastante bien la historia.
Pues sí que me suena.
¿Ah, sí?
Sí, creo que una vez me lo descargué y lo jugué un poco.
¿Ah?
¿Sí?
¿Has jugado un click and point?
Sí, creo que sí, lo jugué. ¿Qué? En la época de minijuegos había muchos click and point.
Eso es verdad.
Claro. Había hasta un juego, me acuerdo. No tiene nada que ver. Pero había un juego. Oh, es que, yo me lo pasaba muy bien. Cuando no lo encontraba me ponía triste. Había un juego de San Fermín en el cual eras un señor que parecía un jamón porque te ibas tirando por todos los sitios y te perseguía el toro. Y también te perseguía gente que no sé por qué te quería encarcelar o algo así. Y tenías que ir modo Aladín huyendo de la vida, pues así. Y luego había otro, que era otro que si no encontraba me ponía triste, que era como el Metal Slug, pero en de hacendado.
Vale.
Very chol.
Pues este juego es un click and point, el Machinarium, de un robotito muy mono. Su estilo gráfico está bastante chulo, tiene un diseño bastante guay. Los puzzles, hay alguno que sí que es bastante complicado, pero en general es más llevadero que otros point and click que me parecen súper, súper complicados. No es el point and click que más me gusta. No me acuerdo de cómo se llama el point and click que más me gusta, que ya lo buscaré para el próximo podcast y eso, porque ahora mismo no me acuerdo. Que es de un chico y una chica, el chico está en las estrellas viviendo y la chica vive como en un poblado en la tierra, algo así, y hay que como juntarlos, no sé. Pero bueno, eso es aparte. Machinarium está muy bien, para ser del estilo que es, está súper bien. Me gusta mucho, siempre ha sido de mis favoritos de Point and Click y lo va a seguir siendo seguramente, porque de verdad que muy recomendable.
Yo cuando también jugaba en minijuegos me ponía en la sección de puzzles y había un montón de estos de Point and Click o de estos de que pasabas de una sala a otra y tenías que encontrar pistas para poder salir de la habitación y cosas así. A eso jugaba yo también. Entonces, el mejor indie de puzzles es...
Limbo.
Oh, Dios mío, Limbo. Playdead haciendo obras maestras, como siempre, Dios mío. Playdead final... es como Christopher Nolan.
¡Ole!
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 Totalmente cierto. Para esas cosas, sí. Porque te dan un giro argumental, hacen cosas diferentes, tienen un estilo bastante propio y se nota que le meten muchísimo mimo a lo que hacen.
Quiero Somerville ya, por el amor de Jesucristo. Sombra. ¡Redentor!
Lo necesito ya. Y bueno, estas han sido las categorías de este podcast. Todavía quedan unas cuantas categorías. La verdad es que os hemos preparado una buena lista de muchos juegos indies, de muchas categorías, los mejores a nuestro parecer de dichas categorías, y esperamos que os esté gustando y que os sirva para igual saber qué juegos jugar o qué no jugar o cosas así.
Pues sí, queridos, tenemos una lista interminable.
La verdad es que un poquito.
Y ya decíamos que cuando esté activa la página web, a ver si la acabo algún día de esto, Dios mío, por el amor de Dios, pues tendréis una sección en la cual estará toda la lista, porque aunque han entrado un montón de juegos en la categoría, o sea, en cada categoría realmente hay otros que no han entrado por descarte. Entonces todos esos los tendréis bien ordenadicos y tal, y ya veréis, va a ser una maravilla. Podéis decir, quiero jugar un juego de puzzles, voy a ir a ver la lista de indies de Phoenix Games en la sección puzzles a ver qué me sale.
Efectivamente.
Virichol.
Así que con esto ya termina este podcast, esperamos que os haya gustado. Dadle mucho ánimo a Nia, que la pobrecita está malucha, hace lo que puede. Esperemos que todo esto termine y que paséis unas buenas navidades y que las estéis pasando lo mejor posible, ya que el bicho, había mucha gente que no le está dejando disfrutarlas como le gustaría.
Pues sí, entonces nos despedimos por aquí, que yo ya noto cómo me sube la fiebre y me estoy poniendo malica, así que si ha quedado más corto, que no tengo mucha idea, porque ha habido varios lapsus que me han dado porque como no estoy en óptimas condiciones, pues he glitcheado un poquito. Entonces, pues bueno, habrá mucho corte y tal. Pero bueno, así mejor para vosotros, porque en Navidades, queridos, hay que disfrutar de la familia o de los amigos o de la pareja o de lo que sea, y de los regalicos bonicos y de las comidas, madre mía, los friticos, las gambicas, los langostinos, las movidas, el jamón.
¡Oh! El jamón.
Por supuesto. Entonces, hay que disfrutar de eso y os hacéis un huequico para el café. En cuanto que os toméis el café, pues os ponéis a Phoenix Games y nos escucháis un poquito. ¿Eh?
Claro que sí, hombre.
Claro.
Cualquier amor nos viene bien.
Eso.
Entonces, pasad unas buenas navidades. Disfrutad.
Adiós.
Adiós.
Ay,
adiós.
Que alguien me quite el COVID.
Por favor.
Ay, es mi antagonista. Tendré que hacer puzzles para matarlo.
Adiós.
Sufriré las consecuencias de sus actos.